State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por darle click a este podcast de Fútbol Picante junto a Michel González, Héctor Cruz en la producción, quien les habla y les saluda Dionisio Estrada para conversar de algunos temas que han estado ahí en el tintero. Y bueno, después de las declaraciones de Juan Carlos Osorio y que los jugadores, ninguno ha salido a dar la cara para decir o desmentir que lo que haya comentado el técnico no es cierto, bueno, han salido más periodistas a dar las caras por los jugadores, y también salió Ricardo Antonio Lavolpe, y sobre las declaraciones de Ricardo Antonio Lavolpe estaremos hablando en unos minutos. ¿Cómo estás, Michel? Bienvenido, buenas tardes.
¿Cómo te va, Dionisio? Qué gusto saludarte. Gracias a Héctor Cruz en la producción de este podcast para Fútbol Picante. Vaya tema, del que estaremos hablando el día de hoy. Ya también tocaremos el tema de lo que está pasando en Europa y particularmente en España con el regreso de los entrenamientos ya con equipo completo para el reinicio de la liga. Pero bueno, yo en principio te diría, Dionisio, después de escuchar las declaraciones de Juan Carlos Osorio, de lo cual ya se ha hablado mucho en las últimas horas, es que fueron unas declaraciones totalmente fuera de tiempo y de lugar. Y lo de Ricardo Antonio Lavolpe, la respuesta del técnico argentino, vaya que hay mucho material para platicar.
Bueno, pues ¿qué les parece entonces si aprovechamos para que Héctor Cruz eche a andar el andamiaje, por supuesto, y escuchemos a Ricardo Antonio Lavolpe?
¿Para qué eche a andar qué, Dionisio?
Andamiaje.
Ándale, pues ya después de escuchar a Lavolpe me explicas qué es eso.
Ok.
Venga.
Ya los jugadores tenían roce internacional. Es decir, ellos ya estaban, uno estaba en Holanda, el otro ya estaba en España, o el otro ya estaba en Portugal, el otro había jugado en Inglaterra, había jugado en Alemania. A ver. No es lo mismo cuando yo tenía que jugábamos todos en un ámbito local. Hay una gran diferencia ya jugar a un ritmo europeo que solamente... Sí. Entonces, ya tenía eso. Bueno, si él no sabía eso, bueno, no supo explotar. Para mí, vuelvo a repetir, es mi punto de opinión, capaz que otro técnico preguntarle. Considero a esa selección más que las otras selecciones que he visto en México. En el potencial de los jugadores. Eso no tiene nada que ver con que estas selecciones hayan trabajado mejor que esta selección, porque esta selección no ha supido trabajar. Los mismos jugadores ni sabían cómo iban a jugar. Entonces, ¿de qué me está hablando? Y de él a la mejor camada que vi yo, en mi punto de vista, que lo que yo veo de fútbol. Capaz que otro técnico diga, no, faltaba más.
Bueno, las palabras del técnico argentino, que no se guarda nada, que dice lo que siente. Por lo regular, Ricardo Antonio Lavolpe, podemos disentir en algunas cosas del fútbol, y sobre todo cuando termina por caerle a la prensa, pero a mí me da la impresión que la mayoría de las cosas que acabamos de escuchar, Michel, tiene razón, tal vez,
¿perdón?
Tiene razón en alguna de las cosas que dice, tal vez,
¿tiene razón, Dionisio?
Tal vez yo le quitaría un poco porque el tema de la famosa, no sé si ética o los códigos de vestidor.
Sí.
Esa situación que no está escrita, pero no rompió los códigos, ¿no? Y que hay muchos que se lo toman a pecho y que por lo tanto, no. O sea, yo insisto, hay situaciones que creo que sí se pueden compartir. No todo tiene que ser hermético, no todo tiene que ser como un búnker. Pero ya cualquier cosita que compartas, ya sea trivial o no trivial, o importante o no importante, resulta que se rompe el código de vestidor. Lamentablemente vivimos en un mundo que en ocasiones intenta ser tan moralista que las líneas son muy delgadas, ¿eh? Entre lo bueno, lo malo, o lo que dice el dicho, ¿no? De no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Pero en ese aspecto, yo no siento, pues, de que sea tan estricto el que se haya roto un código de vestidor. Sí. Lo demás estoy de acuerdo con él.
Dionisio Estrada. Y nada más que estar de acuerdo con Ricardo Lavolpe. A ver, en primera no vulneró la privacidad de absolutamente nadie. Lo que dijo, declaró, bien lo puede declarar sin ningún tema y sin ninguna importancia de lo que suceda en un vestidor. Pero a ver, ¿cómo puedes estar de acuerdo con Ricardo Antonio Lavolpe? Primero, Dionisio, cuando dice que Ricardo Osorio desaprovechó una gran oportunidad y desaprovechó el talento. Sobre todo eso fue lo que dijo, que desaprovechó el talento de esa selección.
Ahí sí estoy de acuerdo. Creo que era una buena generación mezclada con quizá dos generaciones que no se aprovecharon al máximo.
Pero ¿quién lo dice? Si alguien desaprovechó el talento de México fue Ricardo Antonio Lavolpe. En su momento no convocó a Cuauhtémoc Blanco.
Esa es otra cosa.
Desaprovechó al mejor futbolista en los últimos tiempos de México.
Esa es otra cosa. Comparto contigo que fue una tontería no haberlo llevado. Esa es otra cosa. Pero estamos hablando de Osorio, no estamos hablando de Lavolpe. Ahora, si tú me quieres decir que Lavolpe no tiene la autoridad moral porque no convocó a Cuauhtémoc Blanco en relación a que no le sacó una mejor provecho Osorio.
Lo que no tiene Lavolpe es cara para decir eso. El entrenador de los últimos tiempos en selección mexicana, y hablo desde el 86, desde Bora Milutinovic, pasando por Mejía Barón, por Manuel Lapuente, por Javier Aguirre, por Miguel Herrera y por Osorio, si alguien de esa camada de técnicos desaprovechó el talento mexicano, fue Ricardo Lavolpe.
Yo creo que está siendo extremista cuando me hablas de que porque no solamente llevó a Cuauhtémoc Blanco. Está siendo extremista decir.
¿Pero por qué extremista? A ver,
el talento. ¿Era o no? Es cierto, Cuauhtémoc Blanco era el mejor jugador y tenía que ir. Pero decir que por eso se desaprovechó el talento de una generación, tampoco, ahí sí no te la compro.
Claro que desaprovechó el talento y una enorme oportunidad. El problema es que, yo no sé si en esto estés de acuerdo conmigo, Dionisio, pero los técnicos de la selección mexicana, igual me remonto hacia el 86, llegando hasta este último Mundial de Rusia 2018, todos han desaprovechado una gran oportunidad de trascender. No la calidad de los futbolistas mexicanos, han desaprovechado una gran oportunidad porque todos tuvieron en sus manos oportunidad enorme para llegar a ese ansiado quinto partido y ninguno lo logró.
Yo lo que te puedo decir es, una cosa es hablar de las oportunidades y ninguno la pudo aprovechar, otros se quedaron cerca de aprovecharla como Lapuente y Miguel Herrera y les terminó fallando los últimos 15 minutos de partido, otros desaprovecharon un talento como fue el tema de Cuauhtémoc Blanco, otros se aferraron a llevar a algunos, que realmente seguimos sin entender el caso de Aguirre, el tema del Guille Franco, ¿no?
El mismo Bofo, ¿no? El mismo Conejo.
Y otros sí desaprovecharon, y es ahí donde yo te digo que estoy de acuerdo con Lavolpe, y no solamente con Lavolpe, porque Lavolpe no es el único que lo ha establecido. Creo que Juan Carlos Osorio no solamente desaprovechó oportunidades, desaprovechó una generación completa, que no es lo mismo hablar al talento de un jugador o no es lo mismo hablar a otra oportunidad por X o Y situación.
Yo sí creo que en ese tema, Juan Carlos Osorio convocó a lo mejor que estaba disponible, no dejó fuera a...
Pero es que no se habla de convocar, se habla de que no le sacó el provecho, a eso se refiere Lavolpe. No se habla de convocar, no había más, podemos estar de acuerdo ahí tú y yo, de que no había más. Estamos hablando de que estos jugadores pudieron haber jugado mejor de lo que se jugó.
Y yo creo que el técnico pudo haber dirigido mejor.
Ah, bueno. Entonces, si estamos hablando de que se termina por cuestiones del técnico que no dirigió mejor y por cuestiones de el técnico que no le sacó el mejor provecho a estos jugadores, sí coincidimos que estamos hablando de una generalidad, de una totalidad, que sí termina desaprovechando una generación de jugadores.
En lo que puedo quizá coincidir con Ricardo Lavolpe, no sé si estés de acuerdo, es en que no dejó Juan Carlos Osorio nada al fútbol mexicano, porque lo único que vino fue a vender espejitos, a hablar bonito, a hacernos creer que el fútbol es una ciencia oculta cuando no lo es, y terminó por desaprovechar, insisto, una gran oportunidad. Yo sí creo que ese fue uno de los grandes errores de Juan Carlos Osorio al frente de la selección mexicana, y que al final de cuentas, cuando vemos ese libro, el legado de Juan Carlos Osorio se va a olvidar rápido, porque ahí sí coincido con Ricardo Lavolpe, no le dejó nada al fútbol mexicano, ¿eh?
Bueno, eso indudablemente, no hay ni que ponerlo a discusión, simplemente eso es para los, no quiero decir pro Osorio, pero sí mucha gente que le compró el discurso.
Y los hay.
Al señor Juan, a ver, hay los pro Osorios, pero también hay gente que fue ingenua y le terminó comprando el discurso, y no significa que sea pro Osorio, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, mucha gente sí le compró el discurso, mucha gente no, empezó a hablar, es que el señor Osorio está tan preparado, capacitado y estudiado, que nos quiere vender el fútbol de tal o cual manera. El otro día hasta leía a alguien por ahí que decía, bueno, es que cómo están matando a Osorio, y ya se les olvidó de que tuvimos un técnico que fue acosador sexual, o ya tuvimos ya se les olvidó de un técnico que fue golpeador y no sé qué. Pues nadie está hablando de cuestiones que de cierta manera vayan más allá de cancha, porque
claro,
si, ¿por qué no esa misma persona dijo y ya se les olvidó de la novela de la infidelidad de Osorio? Tendríamos que poner también ahí.
Si no, pero esa situación es...
Si su recurso o argumento era defender a la Volpe llevándolo a otros planos, pues...
En otro lado, sí.
Che,
yo creo que Juan Carlos Osorio terminó rompiendo lo único que le quedaba en el fútbol mexicano, y era ese vínculo con los jugadores, que también de cierta manera por comodidad expresaban su acuerdo total y le daban su apoyo incondicional a Juan Carlos Osorio, porque querían cuidar de alguna manera su lugar en la selección mexicana. Yo solamente en la historia de México he escuchado a dos futbolistas hablar en contra del técnico nacional. Uno fue Hugo Sánchez y el otro fue Cuauhtémoc Blanco. De allí en más, todos siempre cuidan ese vínculo, cuidan esa forma. Después de estas declaraciones, regresando a lo que mencionabas en un principio, yo sí creo que ese vínculo se rompió, y que es momento, Dionisio, de que los futbolistas salgan a decir qué fue lo que sucedió en ese momento, y si es que se quedaron callados o no, porque tampoco, como dijo Osorio, se está malinterpretando, ¿eh? Eso fue lo que dijo Ricardo Osorio, no, que los jugadores se quedaron callados.
No, y a ver, porque, a ver, después en su defensa Osorio declara, bueno, yo sé lo que dije. Yo me hago responsable de mis palabras, no de lo que interpreten.
Por eso.
No puedo venir a inventar la madre aquí, ¿no? Y entonces tú me puedes interpretar que te lamenté, y yo te puedo decir, no, eso es lo que tú interpretas. No lo que yo quise correr. O sea, por eso te digo, el señor Osorio, que yo no sé por qué estoy hablando de él, después de 2 años, ya tendría que ser persona borrada o técnico borrado en la historia de la selección y del fútbol mexicano. Seguimos hablando con él. El señor Osorio nos quiere seguir viendo la cara de tontos, quiere seguir siendo ingenuo. Lo dije, pero yo lo dije y me hago responsable de mis palabras, no de lo que tú interpretes. Ah, bueno, entonces yo puedo decir tal cosa. Ah, no, tú lo interpretaste mal. O sea, se me hace tan tonta esa justificación, o encontrar justificación en esa declaración. Sigo contigo, más allá que lo dijo, volviendo al tema de lo que tú dices, han pasado 48 o 72 horas y ninguno de los jugadores ha salido a dar la cara a declarar. Sí. Y lo reitero, no sé si lo comenté ayer con Toño Rodríguez en el podcast, pero sí, en algunos segmentos que grabamos de video para digital, dije, y no me extraña, y ni van a salir. ¿Y sabes por qué? Porque esos jugadores que en su momento se sentían molestos y enojados con un sector de la prensa, cuando los comparábamos con otras generaciones y decíamos que en las otras generaciones sí veíamos líderes en la selección mexicana, aquí queda comprobado y manifestado que no lo sabía, que es una generación que pudo haber tenido cierto talento, pero que no tenía liderazgo, que estaba falto de liderazgo, a excepción en algunas cosas como Rafa Márquez o Andrés Guardado, y párale, párale de contar.
Sí, pero para lo que les conviene, ¿no?
Volvemos a lo mismo. Y fíjate, y te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas que hace 2 años, desde la concentración de la Selección Nacional Mexicana, jugadores como Chicharito, jugadores como Layún, y alguno que otro más que no recuerdo, como si eran valientes y ponían en redes sociales y retaban a los aficionados y retaban a la prensa? Esos son los que hoy tienen que salir, claro, en defender o en dar la cara en relación a lo que dijo Osorio.
Pero solo salen y solo dan la cara cuando les tocan el bolsillo y cuando se trata de repartir las ganancias por diferentes cuestiones en Selección Mexicana. Para concluir el tema, yo coincido contigo, urge que los jugadores salgan, que fijen su postura al respecto, y a Juan Carlos Osorio que le compren el discurso donde se lo quieran comprar, como alguna vez hubo gente que aquí en México terminó por comprárselo y terminó siendo el director de la Selección Mexicana. Y para terminar, concluir también en lo de Ricardo La Volpe. ¿Desaprovechó? ¿Con qué cara lo dices? Si desaprovechó el máximo talento que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos años y que fue Cuauhtémoc Blanco. No, caray, es que yo nada más de regresarme me vuelvo a enojar, Dionisio. México en ese Mundial de Alemania con Cuauhtémoc Blanco en la cancha hubiera sido completamente diferente.
Voy a decir otra cosa, porque yo no soy ni por La Volpe ni nada por el estilo. Pero mucha gente dice, ¿cuál ha sido el mejor técnico de la Selección Nacional Mexicana en Mundiales? Y mucha gente dice, La Volpe, esa selección cómo jugaba. No, que no se confundan. Una cosa fue la Copa Confederaciones y otra cosa fue la Copa del Mundo. En la Copa del Mundo tuvimos una fase de grupo lamentable. O sea, y
aquel partido contra Irán. Aquel partido contra Irán.
Bueno, con Irán, la victoria contra Angola, la derrota contra Portugal. Después, el partido contra Argentina. Ayer lo escuchaba y decía, no, que nosotros tuvimos la posesión del balón. A ver, no.
Como que lo dijo sin querer queriendo, ¿no?
A ver, pero entonces vimos 2 partidos distintos. Porque es cierto, México en los primeros 20 minutos le compite a Argentina. Le hace mal el gol a México porque cuando cae el gol, México se echa para atrás para cerrar los caminos a Argentina, pero Argentina consigue inmediatamente el gol del empate. Y a partir de ahí, México, es cierto, La Volpe le planteó un partido muy bueno a Argentina a la defensiva.
El que tuvo
el balón, el que buscó fue Argentina. Entonces, no, que no me venga a vender La Volpe de que ellos tuvieron la posesión y que México le hizo cara y que durante 90 o 120 minutos México le generó a Argentina. No es cierto. Le jugó muy bien a la defensiva y le cerró los espacios y le cerró los caminos. Tan es así que la única manera de vencernos fue con el golazo.
Le ganó Dionisio. Mira, con él lo dijo sin querer queriendo. Me refiero a que Ricardo La Volpe en esa declaración menciona que es como si yo dijera que no le ganamos a Argentina porque nos faltó meter goles, pero tuvimos la posesión y, o sea, ahí es cuando lo dijo sin querer queriendo, pues claro que no le ganamos a Argentina porque lo que nos faltó fue eso. Y eso es responsabilidad del técnico, de los jugadores, de todos. O sea, al final de cuentas también se terminó lavando las manos Ricardo Antonio La Volpe y yo le sigo poniendo el dedo en la llaga y ese dedo y esa llaga tiene nombre y apellido y se llaman Cuauhtémoc Blanco.
¿Y cuáles son las selecciones que mejores sensaciones te han dejado en Mundial?
Para mí la de 1994 ha sido la mejor selección en la historia del fútbol mexicano, con los mejores jugadores. Y mira, a mí no me deslumbra el hecho de que jueguen o no en Europa, porque esa selección tenía al 98% de los jugadores en el fútbol mexicano. Solamente Luis García y Hugo Sánchez estaban en Europa, pero yo no he vuelto a ver una selección mexicana con esa calidad y con esa personalidad, y podemos hablar desde un Jorge Campos, desde un Luis García, Claudio Suárez, Ramírez Perales, Ramón Ramírez. Era una generación, el Beto Aspe, de muchísima calidad y muchísima personalidad, que al final terminó quedándose en el mismo sitio.
A mí antes de, se habla mucho de del juego de la Volpe en Confederaciones, ¿no? En el Mundial no me gustó. Yo antes de la de la Volpe y de las de Osorio y las de Javier Aguirre, me quedo con la que ya mencionaste y le agregaría la del 98 y la del 2014. Son las que mejores sensaciones me han dejado, ¿eh? Pero también ha sido, al igual que las otras, el sabor amargo. Pero hay sabores amargos. Hay sabores amargos que puedes soportar y hay sabores amargos que de plano no puedes soportar, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Cuando tú me hablas la del 94 y hablando de oportunidades, como decíamos hace un momento, como recalcabas hace un momento, creo que al margen que en el 98 se estuvo a 15 minutos de eliminar Alemania, que en el 2014 se estuvo a 5 minutos o menos de eliminar a Holanda, creo que la oportunidad más grande para poder trascender a un quinto partido por lo que significaba el Mundial en Estados Unidos era esa, justamente del 94, por enfrentar a Bulgaria. Porque hay gente que pueda decir, no, pero la del 2002, cuando enfrentamos a Estados Unidos. No, pero yo hablo por el tema de que México jugaba en Estados Unidos como si estuviera jugando en México. Y esa situación que se va a volver a vivir probablemente en el 2026, yo creo que la hacía por eso la oportunidad más cercana a conseguir el quinto partido. Porque
qué bueno que dice.
Bulgaria, aunque tenga Risto Stoichkov, no, a Bulgaria le ganamos en Estados Unidos.
Mira, para que se enojen conmigo, qué bueno que dices que probablemente sea en el 2026 cuando el Mundial se desarrolle, si es que todo va conforme a lo planeado, en Estados Unidos, Canadá y México. Porque para el 2022, como van las cosas en el fútbol mexicano, yo veo muy complicado que el Tri califique al Mundial de Qatar.
Pero tú el otro día me decías que veías el Mundial 2022 en Estados Unidos y no en Qatar, ¿no?
No, yo no te lo decía.
No, fue contigo la...
No pongas palabras en mi boca, Dionisio Estrada. Yo no lo dije.
¿Fue contigo que teníamos esa discusión?
No fue conmigo. Ya,
voy a pedir la revisión del audio bar, ¿eh?
Oye, tú acuérdate que cuando pides audios es peligroso, pero ese no lo pidas porque ese no fue conmigo.
Entonces, no, es que el otro día cuando resulta que declaró Joseph Blatter, fue Deep, fue con Sergio Deep, ya me acuerdo, fue con Sergio Deep esa discusión.
Muy bien.
Quería que el Mundial de Estados Unidos era en el 2022, que eso era lo que significaban ya las palabras de Blatter y que no iba a ser general. No, corrijo entonces, para que veas. Fue con Sergio Di. Qué bueno.
Muy bien, Dionisio Estrada.
Tener buena memoria. Vamos a la pausa, señoras y señores. Regresamos a este podcast de Fútbol Picante junto a Michel González, Héctor Cruz de la producción. Yo soy Dionisio Estrada. Volvemos. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.
Dionisio Estrada y Michel González, continuamos en este podcast de Fútbol Picante, la producción de Héctor Cruz, para platicar ahora de lo que está sucediendo con el reinicio de varias ligas en el fútbol de Europa. Ya arrancará España el 11 de junio, el 20 de junio estará arrancando la liga en Italia, ya inició de nueva cuenta Alemania, de hecho ya se han jugado 3 jornadas, Portugal en los próximos días estará regresando a la actividad de Dionisio, pero en particular, el tema de España tiene muy buenas noticias porque el lunes 1 de junio, por primera vez, los equipos de la primera división pudieron tener entrenamiento ya con equipo completo de cara a lo que ya decíamos, se viene en 9 días este regreso a la actividad. Todos los equipos están ya entrenando con el conjunto completo y aquí tendremos que ser muy cuidadosos y estar muy pendientes de lo que vaya sucediendo, más allá de las canchas, Dionisio Estrada, porque incluso Angela Merkel lo mencionó, si tenemos que dar un paso atrás porque se reactiven los casos y se vuelva a generar cierto peligro, lo daríamos. Es decir, todo esto está a manera de prueba y parece que va funcionando de buena manera. Esas son muy buenas noticias, Dionisio.
Sí, es que esa es la gran pregunta, Michel, ¿no? Ya decías, un entrenamiento ya normal por parte de los equipos españoles. De hecho, ya mañana regresa a través de la pantalla de ESPN, por lo menos para México, no para nuestros amigos y radioescuchas o televidentes en ESPN Deportes, lo que es la liga portuguesa, ¿no? Entonces, y esa es la gran pregunta. Por lo menos ya van tres fechas de la liga alemana, mañana reinicia ya el tema de Portugal, en los próximos días lo hará España, se cree que también Italia. La gran pregunta es si hay un rebrote, entonces se pararán de nuevo los torneos, y si estos torneos son parados, entonces serán cancelados de manera definitiva.
No, eso dalo por un hecho, eso dalo por un hecho, porque tanto las autoridades gubernamentales de los diferentes países como las autoridades de salud y las autoridades también deportivas de cada asociación o de cada federación están conscientes de que si hay algún rebrote, de inmediato se va a parar de nueva cuenta la actividad. Y por eso, Dionisio, se han tenido tantos cuidados en este regreso a la actividad y por eso ha sido paulatina. En España, por ejemplo, el Real Madrid ni siquiera va a jugar en el Santiago Bernabéu, además de que porque está en remodelación, porque pueden tener un mejor control en la ciudad deportiva de Valdebebas y también para los jugadores puede ser incluso mucho más cómodo. Si hay un rebrote, por supuesto que se va a parar la actividad. Aquí también me parece que hay algo muy importante de tocar. Las lesiones que se puedan ir generando, cómo van a dosificar el esfuerzo los diferentes equipos cuando se venga esta doble actividad, si es que se reanuda la Liga de Campeones de Europa, y en particular en el caso de España, por ejemplo, la jornada 28 y la 29, es decir, las primeras dos jornadas, Dionisio, con las que se va a retomar la actividad, se van a jugar en 8 días, es decir, habrá a partir del 11 de junio 8 días consecutivos de fútbol. Después vendrá juego cada 4 días y atención porque los horarios están matadores. En España se va a jugar a 1:00 p.m. Eso puede también complicar en este regreso la situación de las lesiones.
Bueno, entonces son los riesgos que se tienen que correr. Sí. A ver,
sí, se tienen que correr.
Si corres el si echas a andar el fútbol, corres el riesgo de lo que estás comentando, de posibles lesiones por el calendario tan saturado, y también corres el riesgo del rebrote. Ahora, hablando en el tema del rebrote, hace unos días, la semana pasada, justamente leía yo una nota que de pronto los italianos, otra vez, ¿no?, salieron a las calles y generaron entonces el tema de que hubo más contagios y hubo más fallecimientos. Esto hablando, por eso es importante, no cuando te digan tienes que salir a la calle, la gente tiene que salir como caballo desbocado, y entonces, ahora sí, ¿no?, abarrotamos las calles, abarrotamos el comercio, no, por eso todo es paulatino, todo es de manera gradual, si no se corre el riesgo de que haya un rebrote, y eso es lo que están impidiendo, o tratan de impedir, ¿no?, los países europeos, y entre ellos, muchas ligas también europeas. Vamos a ver, porque esto va a estar ahí latente. Ya has hecho en Alemania, vendrán las otras ligas. Quizá cuando ya todo el aparato europeo de ligas esté en curso, ahí es donde vamos a ver si se viene o no. Sobre todo, ¿sabes dónde, Michel? El tema de la Champions. Cuando
sí, mira,
hay que viajar cuando se hagan viaje interpaíses, ¿no?
Por eso el tema de la Liga de Campeones de Europa todavía está ahí en discusión. De ver cómo y cuándo podría regresar. También se están esperando para ver cómo va resultando todo esto. El regreso, como bien dices, tiene que ser paulatino y sobre todo con mucha precaución. A ver, casos va a haber, contagios seguramente va a haber. En los equipos, antes de regresar a la actividad diferenciada, hubo casos positivos. Lo alarmante no es encontrar casos positivos, al contrario, son mínimos y me parece que es importante detectarlos. ¿Para qué? Para que el contagio no se multiplique. A mí no me alarmaría si se dan a conocer la siguiente semana, por ejemplo, después del regreso a la actividad, dos o tres casos en el fútbol de España en particular. No me alarmaría eso. Me alarma, o la alarma sería mayor si esos casos no se detectan, porque inmediatamente al detectarlos los van a aislar y se van a tener las precauciones necesarias. Yo insisto, habrá casos, habrá que tener la precaución para que los contagios no se multipliquen. Eso me parece que es lo fundamental y lo esencial, y por eso la Champions se está esperando para ver que haya la menor cantidad de casos y para ver de qué manera pueden reactivarla, porque incluso hay ligas como la francesa, como el Paris Saint-Germain, que todavía tiene actividad en Champions y que ya no van a tener actividad en su país. Es un tema a ver cómo se va a reactivar todo eso, ¿no?
Sí, y bueno, y llevándolo un poquito a México y saliéndonos quizá un poco del tema, por eso cuando se habla que el 17 de julio la Liga MX estaría reanudándose, de acuerdo a las palabras de Álvaro Navarro, el presidente, uno de los presidentes y directivos del equipo de Bravos de Juárez, yo pregunto nada más otra vez, de aquí al 17 de julio, ¿qué iban a hacer los equipos? Lo mismito. Ese tiempo, de aquí al 17 de junio, iban a hacer lo mismo. O sea, iban a estar los 15 contagiados de Santos.
El tema es saber, Dionisio, con qué responsabilidad lo han tomado los jugadores. Porque yo puedo entender, y no me asusta, insisto, que salgan dos o tres casos, si quieres, por equipo, pero que salgan 15 como en Santos, por supuesto que es preocupante, y eso quiere decir que los jugadores no tuvieron la precaución, porque a mí que no me digan, no, todos nos contagiamos por algo que llegó a nuestra casa, no. Ahí algo pasó en Torreón, según lo que a mí me dicen, hubo todavía durante el mes de mayo y particularmente el 10 de mayo para festejar ese día, restaurantes abiertos, no se tomaron las precauciones y los jugadores cuando debían de estar en este encierro en sus casas, no lo hicieron de esa manera y por eso salieron 15
ahora casos. ¿A dónde quiero ir yo? Si el 17 de julio hay fecha para que arranque el torneo de apertura 2020, perfectamente el 17 de julio podías haberle dado continuidad.
Ah, claro.
Clausura que se canceló. Yo por eso te digo, lo que sí iba a ser.
Sí, pero ahí Dionisio no lo iban a hacer porque hubo, acuérdate, el cambio de sede de Morelia a Mazatlán.
Eso voy yo. Confirmar una vez más que cuando ellos navegan con la bandera de que lo suspendimos o cancelamos porque la prioridad es la salud, no fue la salud.
Ya, claro que no.
Esto nos queda perfectamente claro que de aquí al 17 de julio los equipos iban a comportar de la misma manera. Se reanudara el torneo o se cancelara y se iniciara uno nuevo.
Entonces, lo cancelaron por temas contractuales. ¿Cuántos equipos?
Esto me viene a confirmar.
Van a renegociar contratos. Está la situación de Rubén Sambueza que se dio a conocer, y cuántos jugadores se van a quedar con una reducción en su salario por todo lo que pasó, muchísimos.
Bueno, esto me viene a confirmar que simplemente es por cuestión económica.
Ah, pero por supuesto.
Por cuestión de lo que ya dijiste de Michel, por cuestión que le surgía dar a conocer lo de Morelia. Si Morelia hubiera, si el torneo anterior no se hubiera clausurado y se hubiera continuado, Morelia tendría que haber seguido jugando.
Y agrégale, Dionisio,
y otra cosa,
el lamentable tema de Cruz Azul.
Y no es lo mismo meter 17 jornadas, que son 10 partidos más en televisión, a 7, que era lo que le quedaba al siguiente torneo. Entonces, esto nos confirma, señores, no fue por salud, fue por tema económico. No me molesta que sea, lo que me molesta, que al igual que Juan Carlos Osorio, nos dan la cara. Nos quieran ver la cara de tonto, por no decir otra palabra más fuerte.
Coincidimos.
Pero no ni a Michel, ni a Héctor, ni a mí.
Por fin coincidimos en algo, Dionisio Estrada. Estamos totalmente de acuerdo en esa situación. El fútbol mexicano se detuvo, o mejor dicho, se eliminó lo que iba de el Clausura 2020 por una situación meramente económica, porque les urgía dar a conocer el cambio de sede de Morelia a Mazatlán, porque les urgía situaciones contractuales, porque les surgían muchas cosas en el fútbol mexicano antes que la salud y antes que el tema deportivo. Y las consecuencias, me parece, pueden ser muy negativas en un futuro inmediato para el fútbol mexicano.
Y bueno, y aunque el señor Álvaro Navarro diga que el 17 de julio, hay que ver si no se replantean. Yo tengo mi duda que el 17 de julio se eche a andar el torneo, ¿no?
El problema es que en México nos han visto la cara, no solamente en el fútbol, por todos lados, y hoy ni siquiera tenemos certeza en cuanto al nivel de contagios que hay, y ese es un tema bastante grave.
Bastante delicado. Bueno, Michel, ¿algo más?
Dionisio Estrada, un placer estar contigo en este podcast de Fútbol Picante, escucharte y saludarte a la distancia, y yo simplemente confirmo que sigues y seguirás igual de necio.
Ah, no, eso no va a cambiar. Pero hay de necios a necios. El problema no es que seas necio. El problema es que hay el necio tonto y habemos el necio inteligente.
Muy bien.
Te mando un tremendo abrazo. Cuídate, sigue haciéndolo. Saludos a Héctor Cruz. Gracias a usted que le dio clic a este podcast de Fútbol Picante. Quédese en compañía del Pod Center de ESPN Deportes.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda. ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.